Conde de Castillejo de Alazores patrocina este programa. Rioja, Crianza 2018. Conde de Castillejo de Alazores.com.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de motores de RPM Radio. Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, por la mañana.
Hoy vamos a hablar, de, como siempre, de mecánica, de motores. Pero hoy hemos pensado, en primer lugar, viajaremos hasta el año 1983. Te preguntaré dónde estábamos, recordaremos cuál era el coche del año, qué películas se veían, proyectaban en las salas, qué música se escuchaba, y hablaremos de mecánica hoy, mecánica en general. Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como simplemente el mantenimiento de todos los puntos vitales de un coche de combustión. De eléctricos todavía no los vamos a tocar, ¿no? Para el pilar.
Le cambiamos las pilas y ya está.
Y para el pilar hablaremos ya de los coches eléctricos, de los autos de choque y de... en fin, que es una odisea. Otro día hablaremos de los coches eléctricos, esa odisea que hay para hacer un viaje. Pero en fin, hoy como digo, vamos a hablar, aunque la gasolina esté en su punto justo de precio.
Está barata aún.
Está barata, yo creo que había que subirla al triple para que sí, de una vez por todas, a ver si reaccionamos y de alguna forma protestamos. Porque vamos, la última vez, ¿a cuánto la has puesto?
1,60.
1,60, o sea, es que era impensable esto hace unos años.
Yo pensaba que ponía 1 por 1 euro, me echaban 60 litros, ¿no?
Yo el otro día eché 5 euros y rellené el cipo. Bueno, vamos allá, vamos a meternos en materia. Año 83, ¿cuál era el coche del año, de aquel año, en el año 83?
Pero si lo sabes. Creo que fue el Audi 100.
Sí, señor, el Audi 100, el C3. El C3, un coche casi una limusina, ¿eh? Aquel Audi, que hubo un montón de versiones, que todavía, lógicamente, las hay, pero creo que aquel estaba, la cilindrada que tenía, 2200, sí, creo, una cosilla así, y de consumo tendría...
No, pues no gastaba mucho porque eran 5 cilindros.
Y comparado con los de ahora, súper barato.
Sí.
O sea, si llenar el depósito entonces te costaba de ese coche... 16.000 pesetas como mucho, 100 euros. Ahora con eso no llenas ni la reserva.
Eso lo llenarías entonces con 2.500 pesetas.
2.500, que eso son 12, 15 euros, ¿no? Aproximadamente.
Euros, 15 euros. 20 euros a lo mejor, como mucho.
O sea, tú fíjate que calcula lo que puedes echar ahora con 15 euros en ese coche. Vamos, se te ríe directamente. Abres el depósito de la gasolina y se te ríe. El Audi 100.
El diseño, el confort, la tecnología, las altas prestaciones, no significan nada en un automóvil si el automóvil no es capaz de salvarle la vida. Audi, la certeza de sentirse protegido.
¿Dónde estabas aquel año? ¿Te acuerdas? ¿En el 83?
Pues en el 83... aún seguiría en la mili hasta el mes de octubre, septiembre.
Madre mía, qué mili llevas. Pero si pues sí, llevas mucha, tres capítulos mucha. Hablando ya de la mili.
Sí, sí. Bueno,
3 años.
Es lo que toca.
Sin contar el que ya estabas prevenido para sorteo.
Eso. Y bueno, y empecé otra vez en el taller donde empecé con mi padre y bueno, ahí iba dándole a los coches, comprando, vendiendo coches, reparando.
¿Qué coches eran los que pisaban los talleres en aquel entonces? ¿Te acuerdas?
Pues casi toda la gama de 124,
27...
Citroën BX, creo que...
Talgo Samba.
Renault 14.
Corsas. Renault 11.
600, Morris MG.
Renault 9.
Minis.
Renault 9. ¡Ay! He repetido Renault 9.
Se aprecia detalle a detalle. Se elige fríamente. Nuevo Renault 9 TXE. Motor 1700. Irradia fuerza. Irradia potencia. Irradia calor. Renault 9. La revelación.
¿Qué tiempos aquellos? Vamos a hablar de mecánica. A ver, Alberto, ¿qué aconsejas? ¿Qué se le puede hacer a un coche? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué mantenimiento requiere? Ya no para salir de viaje, sino simplemente por el que quiera tener un coche, aunque sea en el garaje, para utilizarlo cada dos meses. Pero, ¿qué requisitos requiere? ¿Qué mantenimiento hay que tener con el coche?
Bueno, pues básicamente, importantísimo, mirar siempre bien los niveles. Y una cosa que es muy importante para el coche es el aceite. El aceite es primordial. Es como nuestra sangre. Uh-huh. Tenemos buena sangre, pues tenemos buen ánimo.
¿Cómo hay que mirar el aceite? ¿En frío, en caliente?
En frío siempre.
¿En frío? En frío. Imagino que tiene que estar el suelo que no tenga pendiente, ¿no?
Venga, no esté de lado, no esté boca abajo el coche. O estemos en una calle que el coche esté poblado, ¿no? Entonces, se mira siempre en frío y tiene que estar lo más próximo al máximo.
Lo más próximo al máximo.
Sí. A excepción de algunos modelos, ¿vale? Que viene marcado en la varilla y entonces habrá que mirar el manual. Pero bueno, por norma general, al máximo.
¿Se le puede poner cualquier tipo de aceite? No.
No. Drásticamente no.
O sea,
cada fabricante de vehículos, cuando monta el motor, ya tiene el aceite que le va a ir bien al coche. ¿Vale? Entonces no vale cualquier aceite. Y básicamente, no porque llevemos un 530, por ejemplo, vamos a comprar un 530 el primero que veamos.
Vamos por partes. ¿Qué es un 530?
En la densidad que va a tener el aceite para que la fricción de las piezas no llegue a ser dañina para el motor, ¿vale? Aparte de eso, sobre todo en los motores diésel. Los motores diésel lo que pide el fabricante es, porque ha hecho unos test, esto no lo hace así a la brava, que los índices de ceniza que va a generar ese aceite sean los que él considera oportunos. Y oportuno es que sean más o menos en una incidencia que tiene valorado él para que el filtro de partículas, la válvula EGR y todos los elementos que pueden dar al traste con el coche, pues tengan una larga vida.
Pero cuando vimos, por ejemplo, 10-15, yo creo, 5-50, ¿eso qué significa?
Eso significa que hay una temperatura mínima, ¿vale? Y una temperatura máxima de trabajo, ¿vale? Uh-huh. Esto, si quieres, un día lo explicamos detenidamente. Uh-huh. Pero nos tenemos que fijar básicamente en eso. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las normativas de Renault, ¿vale? Tiene la RN0700, la RN710 y la RN720. Tendremos que saber cuál es el que le podemos poner. Si para no liarnos la cabeza echamos la RN720, que es la última homologación que sacó Renault, no hace falta pensar si necesitamos la primera, que fue la 700. O sea, si echamos siempre una superior, siempre iremos mejor.
A ver, son muchos conceptos y a mí me está saliendo humo de la cabeza. Vamos a escuchar a Polis, que es un hombre en aquel entonces, e intento asimilarlo y te pregunto sobre dónde hay que cambiarlo, si lo puede hacer un usuario, si hay que llevarlo al taller, los niveles y un montón de puntos más de mantenimiento. Pero antes, a ver si recuerdas esta canción del año 83 de Polis.
Every single day and every
estamos en Más Sótanos. Esto es RPM Radio y hoy estamos hablando, estamos viajando hasta el año 83 y estamos hablando de mecánica hoy, mecánica en general y sobre todo mantenimiento. Y nos estaba explicando Alberto el tema de los aceites de motor, los cambios de aceite, el mantenimiento, y estabas dándonos un montón de numeraciones y de referencias que para ti que te dedicas a esto pues puede resultar sencillo, pero para una persona, alguien que coja el coche de vez en cuando y tan solo quiera mirar la varilla, si ve que está por debajo del mínimo a la hora de rellenarlo, ya hemos dicho que tiene que estar en un terreno que esté liso, que esté recto, que no tenga ningún desnivel el vehículo para que el depósito quede en plano, pero claro, ¿qué aceite le echas? ¿Cómo sabes cuál es el que tiene ese coche? ¿Dónde lo puedes encontrar?
Pues encontrarlo viene en los manuales del coche, que ahora últimamente cada vez viene menos cosas. Y uno no se entera de nada.
Claro, ese es el problema. Es que
nosotros, porque tenemos unos programas que metemos el vehículo y nos dice qué es lo posible que se le puede echar, ¿vale? Entonces puede haber alguna variante. Puede poner 5.30 o 5.40, dependiendo si es verano o invierno, por temas de temperatura.
¿Pero puede pasar algo si mezclas 5.30 con 5.40?
Vamos a ver.
No es aconsejable, entiendo, pero imagínate que llegas a un sitio donde te has dado cuenta que el nivel del aceite está bajo y tienes que rellenarle.
Hay que procurar echar siempre uno que tenga la misma densidad que el que llevas, ¿vale? Aunque no cumpla. O sea, eso es un terreno ya extremo, ¿no?
Claro.
Que no tenemos lo que necesitamos, bueno, pues echaremos lo que podamos o no lo andaremos. Esto ya es un poco...
¿Es preferible echarle un aceite que no corresponda a tenerlo sin aceite si tienes que regresar
Si tienes que regresar, pues bueno, pues hacemos de tripas corazón y echamos cualquier cosa que nos venga a mano.
Y rápidamente
luego,
al taller a cambiarlo.
Lo cambiamos y ya está.
Cuando se cambia el aceite, ¿se cambian también filtros o no tiene nada que ver?
Filtro de aceite siempre.
Filtro de aceite siempre.
Siempre. Nunca sé quién viene y dice, no, el filtro de aceite si lo cambié la última vez. Digo, si lo va a tener que cambiar esta vez también.
Claro, además es que es por lógica, o sea, si el aceite está ya...
Si es un filtro de aceite caro, vale 18 euros.
Y si el aceite está ya deteriorado, pues ha pasado por el filtro, obviamente el filtro también estará mal y nunca va a quedar...
Es más, hay coches que ya vienen saturados y cuando quitas el filtro de aceite, sobre todo los que llevan cartuchos de papel, que se les quita una caperuza que llevan por encima, que es lo que hace de estanqueidad. Bueno, el filtro puede estar hasta lleno y todo. O sea, te puede caer al suelo a lo mejor pues medio litro, porque ya no está filtrando.
Y aparte lleva impurezas, llevará partículas de todo, desgaste y de todo, claro.
Y luego una cosa muy importante, todos aquellos que pasan del kilometraje, y no estamos hablando de 1000 kilómetros, estamos hablando de 5, 6, 7000, que están andando por encima de lo que corresponde.
Ahora te iba a preguntar.
Es importante echar unos productos que, bueno, en cada sitio tienen, en cada sitio, en cada taller compramos lo que mejor vemos que funciona, ¿no?
Pero el cambio de aceite también tiene, según vehículos, un límite de kilómetros. O sea, no vale la misma métrica para cualquier vehículo.
No.
Algunos que te pueden hacer 5.000 y otros 20.000.
Desde 10.000, 15.000, que es una media estimativa. Hasta, por ejemplo, el caso más extremo es los Merivas A. Los Merivas A, cuando se resetean el servicio del coche, sale en el cuadro que hasta los próximos 50.000 no vas a tener que cambiarlo.
¿50.000?
O 24 meses.
¡Qué barbaridad!
Entonces, el que sea capaz de hacer eso, pues igual tiene coche para un cambio y medio.
¡Qué barbaridad!
Entonces, no sé por qué Opel hizo esa... hizo esa reseña en el cuadro cuando no se corresponde.
No es real.
Pero bueno, una media estimativa es entre 20. Los Golf, por ejemplo, los de la serie 6, están para 30.000. Pero hay que contar que si esos 30, más de la mitad o la mitad los haces en ciudad,
¿sí?,
pues no vas a poder hacer más de 20.000.
Claro.
Para que vaya todo bien.
Cambiar el aceite, cambiar el filtro, ¿eso lo puede hacer un particular o hay que llevarlo al taller?
Lo puede hacer cualquiera. Otra cosa es que vas a hacer con el filtro y vas a hacer con el aceite, viejo.
Y aparte, creo, corrígeme si me equivoco, que está prohibido, ¿no? O sea, de hecho, Hacer de mecánico en la calle
está prohibido. Sí.
Y a casa no te vas a subir el coche.
No lo sé, alguno igual se lo hace. O en el garaje de casa.
Y si tienes una nave o un local, luego qué haces con ese aceite y qué haces con ese filtro, ¿no?
Tienes que buscar la vida para... Hay quien ha venido, oye, tengo una garrafa por ahí vieja de aceite usado. Digo, pues mira a ver si te lo cogen en el ayuntamiento.
Sí, bueno, o para freír.
Para freír, o para freír o algo. O engrasarme la persiana, anda.
¿De cuánto estamos hablando que puede costar de media un cambio de aceite y filtros? ¿De un vehículo medio?
Pues en un vehículo medio podemos estar hablando de entre...
¿Con un aceite bueno?
Depende del coche, entre 60 y 80, 90, depende.
¿Y con un aceite malo?
Pues la diferencia va a estar en el aceite. O sea, si el aceite vale 15 euros menos, 20 euros menos, eso es lo que te vas a ahorrar.
Y sin embargo vas a perjudicar mucho la vida del motor.
Sí.
Y el...
Pero bueno, siendo consciente de que no creo que ningún taller estén echando o comprando un aceite
malo sabiendo
porque
¿no?
sea barato. O sea, claro. Yo al revés, yo cuando viene alguno me ofrece algo barato, digo, atiende, no me lo enseñes.
Es que, como bien has dicho, es la sangre, ¿no? De equivale a la sangre de un humano es el aceite del motor.
Claro. Es que además en el aceite, sobre todo, en todas las garrafas, bidones, llamémoslo como queramos llamar el envase, en ese envase tiene que venir nuestro coche. A excepción, por ejemplo, Chrysler, por ejemplo, no utiliza homologaciones, Mazda tampoco, o sea, homologaciones propias, ¿vale? Uh-huh. O sea, usa unas homologaciones comunes. Que, por ejemplo, pues se podría echar en un Mazda pues el aceite de un Volkswagen, por decir algo.
Pero al final no deja de ser aceite, o sea, quiero decir sí, que tampoco sí, puede, sí. Hasta cierto punto...
Sí, porque viene en los manuales que tenemos nosotros, te puede poner, por ejemplo, que cumpla la normativa C3, ¿vale? La normativa C3 es muy amplia, uh-huh. ¿Vale? O sea, amplísima. O sea, entran ahí un montón de marcas, motores, pero bueno, si solo dice que utilicemos un aceite C3, pues podemos usar un aceite del grupo Volkswagen, por ejemplo.
Muy importante. ¿También puede cambiar incluso el sonido del motor?
Hombre, de hecho, algún cliente que viene y los fijos normalmente lo tienen todos tienen muy claro cuál es el procedimiento. Pero vienen algunos que parece que está sonando a lata, ¿no?
Sí, o que suenan taques o sí. Como un ruidos de...
Y entonces cuando se van con el coche le digo, a ver si notas algo. Y la primera arrancada, sobre todo, cuando arranca, dice, no soy.
Claro.
Sí que no había aceite. O sea, aparte de no haber aceite, el aceite cuando se degrada, uh-huh. Es como un aislante.
Ya.
O sea, lo que hace es que como va todo bien recubierto y el aceite está en buen estado... El ruido del motor, pues es.
Se amortigua mucho, claro, no tiene nada que ver. Claro. Eso sí que lo he apreciado alguna vez. Cuando recién cambió el aceite, el sonido cambia completamente, claro. O sea, no tiene nada que ver. Y lógicamente, pues es que eso va también en la vida, en los rozamientos, en los desgastes, en todos los engranajes, ¿no? O sea, no es
que vayan. Por decir algo, yo tengo vehículos que andan ya por encima de los 600.000, uh-huh. ¿Vale? Concretamente, bueno, podemos hablar de uno, un Golf de la serie 6. Uh-huh. Que están 500 y pico mil. Bueno, ese coche lleva 5 años viniendo por aquí. Ni un inyector, ni un calentador. O sea, no se le ha roto nada.
No se le ha roto nada del buen mantenimiento.
Embragues, distribución, frenos, lo típico, ¿no? Es decir, correas auxiliares, ruedas, o sea, lo que le cambiarías a cualquier coche.
Uno de los
puntos. Pero porque, a pesar de que ahora está, los ciclos de mantenimiento son cada 30.000, se los estamos haciendo entre los 15 y los 20, ¿vale? Uh-huh. Porque al estar ya, bueno, estar ya alto de kilometrajes, pues conviene no forzar al coche.
Pero vamos,
aparte, o sea, de la manera de conducir de cada uno.
Eso es otro
libreto.
Que ahora hablaremos también de ese mantenimiento a la hora de esos consejos para... luego entremos en el tema de conducción. Pues imagino que no apoyar el pie sobre el embrague.
Aparte de no calentar el coche estando parados.
El llevarlo suave.
Hacer parada de 15 minutos y estar con el coche ahí en marcha. Digo, no sé qué hacen ahí con el coche en marcha.
Pero ahora al final hablaremos de ello. Hablaremos de esos consejos a la hora de conducir para que el coche no se dure más. Pero vamos a continuar con los puntos vitales de ese mantenimiento habitual. Hemos hablado del cambio de aceite. ¿Qué otros puntos hay así?
El filtro del aire.
Filtro del aire.
No podemos tener ahí ocupas en el filtro del aire. Que alguna vez sale alguna ala de algún gorrión.
¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarlo?
Siempre que hagas el mantenimiento del aceite. Y si en alguna circunstancia pues ha sido, por ejemplo, por algún sitio que ha ido y polvo, has estado en la playa o has subido al Pirineo, por circunstancias que, bueno, pues ha sido por caminos, pues mirarlo pues cada 10.000.
¿Cada 10.000
kilómetros? Por si acaso, por si acaso.
¿En qué lo notas? El cambio de filtro, así como en el aceite lo notas incluso en el sonido y el alargas la vida, etcétera. Y en...
Pues hombre, si no conseguimos que el coche le entre el aire suficiente porque está taponado o bien por la propia suciedad que hayamos acumulado.
Más consumo,
podemos incluso ver que el coche es un poco ratilla, no quiere tirar bien.
No va fino
filipino.
Y el diésel y gasolina,
sí, de igual,
los dos llevan aunque la combustión sea diferente.
Incluso tú suponte que has ido por un sitio donde hay piedra suelta, ¿no? Por ejemplo, si has ido por una pista y consigues que una china de una piedrecina,
sí,
se meta dentro del filtro y en un acelerón fuerte, esa piedrecina chiquitina te puede romper el filtro, ¿vale? Incluso esa piedra podría llegar al motor.
Con lo cual ya te entra...
Es decir, el tema del mantenimiento del filtro hay que tener un poco una medida sobre dónde has estado y sobre eso, pues decir, bueno, pues lo miro un momento y si veo algo dentro lo quito y sigo.
Es cierto que una vez no recuerdo qué coche me dijiste, al hacer el cambio de filtros, aceite y tal, ¿te salió en el filtro de aire unas gafas?
No, unas gafas no, pero te voy a contar una anécdota de uno que vino.
Pero espera, cuéntamela ahora, después de este tema del año 83, que te va a sonar seguro. Maniac, de Flashdance.
Muy bueno.
With them to the beat of her heart, changing moment into light. She
Esto es Más Octanos, el programa de motores de RPM Radio. Hoy estamos viajando hasta el año 83 y estamos dando consejos de mecánica, sobre todo de mantenimiento. Hemos hablado de los cambios de aceite, estamos ahora con el filtro del aire y Alberto, nos ibas a contar una anécdota de algo que te ocurrió aquí en el taller. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues un cliente, un amigo que tengo que vino a hacer el mantenimiento, me dice, mira, cámbiame todo. Dice,
¿qué coche?
Un Opel Astra, diésel.
Dice, ¿De qué año?
2006 o por ahí.
¿Matrícula? ¿Número de bastidor?
Tanto. Porque no veo el plato jamón, si no te digo todo. Bueno, pues el caso es que le quito, cambio el filtro de combustible, estoy quitando el aceite, le quito todo, miro el filtro de habitáculo y a lo que voy al filtro del aire, sorpresa, una bolsa de plástico,
no me digas,
tapando todo el filtro del aire donde respira, pero estaba planchado, como si estuviera planchado.
Madre mía. ¿Del Ikea? No, tan grande no. No.
Y cuando viene le digo, oye, digo, una pregunta, digo, ¿no notabas nada al coche estos días? Y pues sí que notaba, dice, le estaba costando un poco, dice, a partir de 100 el coche me estaba diciendo, vamos a tener que llevar
a ver
al mecánico, porque, dice, pero bueno, como luego aún tiraba un poco el coche, digo, bueno, como tengo que hacer el mantenimiento, se lo llevo, digo, pues una bolsa de plástico.
Madre mía.
De estar de la compra.
De pan, con dentro sí, había sí, seis
pero
barras.
Ahí, pero digo, atendé, digo, si es que es imposible. Digo, me viene justo a pensar que podría arrancar el coche.
Y pero luego, bueno, hay que tener un poco de empatía con los coches, porque con lo mal que lo pasamos nosotros con la mascarilla, pues hombre, pues al coche no le pongas una
mismo.
Bolsa.
Y luego sí, la cuna donde va el recipiente del filtro del aire, pues todo lo que veamos abajo, que es todo lo que ha entrado, de mosquitos, tierra, hojas.
Alitas de gorriones,
sí,
huesos de muslito, las gafas de sol.
Pues todo eso se coge con un aspirador, no se sopla.
Un paraguas.
O sea, intentar no soplarlo, porque lo vamos a echar a otro sitio y entonces siempre andará
por... Yo no sé, pero creo que eso también es conveniente que lo haga un mecánico, ¿no? Pues
con un aspirador se aspira, se deja limpio y se... Más que nada porque hay quien lo ha llegado a soplar y me he llegado a encontrar en el caudalímetro una colilla de un cigarrillo.
Joder. O sea, que habían fumado.
No, sí, y tengo fotos en el ordenador, es que hago fotos de todo.
Las subiremos entonces, a rpmradio.es.
¿Y qué haría alguien aquí fumando en un sitio tan pequeño?
No había ningún cadáver alrededor, ¿no?
No había nadie alrededor.
Hubiera sido una buena prueba. Oye, pero cambiar el filtro del aire puede parecer sencillo y de hecho lo es. Lo malo es llegar hasta el filtro del aire, porque hay algunos coches donde tienes que desmontar antes todos los protectores de plástico, las grapas que llevan, en fin, que no es tarea fácil para alguien que sea lego en la materia, que le gusten los vehículos pero no tenga ni idea de mecánica.
Por eso lo ha hecho un ingeniero eso.
¿Lo hacen a propósito?
No lo sé.
Yo considero que sí.
Ciertas dudas.
Pues yo creo que sí, yo creo que lo hacen cada vez más complicado. Porque, además, vosotros hay que ver con qué facilidad abrís una ficha, una grapa, y yo me he dado cuenta que cada ficha es diferente.
Sí, pero mira.
Tienen un punto, está demostrándonos, no lo ven por el micrófono, espera, no, yo lo explico.
Pero tú lo ves, esto es heridas
en el dedo.
De soltar una pieza, zasca, ahí te va.
¿Y cómo es posible que sea tan complicado quitar una simple ficha y no haya algo universal que sean para todas igual? Porque imagino que no lo entiendo, que eso dificulta mucho pues la tarea del mecánico, de mecánica general, de todo tipo de marcas.
Pues yo soy de los que he pensado que es para que no pienses cómo hay que quitarla.
Puede ser que también los ingenieros digan, voy a hacer esto así y así.
Sí, sí.
A mala leche.
Que lo hacen tan revesado, tan que tienes que coger y mirarlo tres veces y dices, tiro de aquí, no, espera, que es de las otras, de aquellas. Y de vez en cuando te encuentras otra que es diferente.
Y luego un tornillo con una llave especial después de que has quitado medio coche y no puedes continuar, ¿no?
Eso también pasa, sí.
Vamos, que entre lo que te cuesta la herramienta, lo que te cuesta el destrozo que haces, el quitar las grapas, etcétera, etcétera, vas a un taller.
Y luego la posición de algunos elementos que ponen algunas bridas, que como eso se monta fuera del coche es muy cómodo todo. Pero una vez que está metido en el coche, no hay forma humana de hacerlo dignamente, quiero decir, de algo que es tan sencillo como quitar una brida.
Claro, y tener espacio para poder hacerlo.
Tener espacio para poder hacerlo.
Muchas veces a ciegas, claro, puedes meter la linterna.
Que ha metido el alicate para apretar eso y lo ha hecho fuera, lo ha hecho pues como, claro, pues como lo haría cualquiera.
¿Y cuánto vale un filtro de aire de un coche medio?
Pues, no sé, es que hay muchos tipos.
Aproximadamente, no sé si hablamos de 20 euros o de 300.
El más caro que llego a comprar me parece que costó 50 y los tienes por 14.
Fíjate, o sea, es que no merece la pena meterse uno en harina del destrozo que puedes hacer a la hora de... Otra cosa es el filtro del habitáculo, que ahora hablaremos del también, que creo que es uno de los puntos de mantenimiento. Pero lo que es el filtro del aire, depende de... A ver, si es un coche de los un 124 que quitas la palomilla y lo quitabas la tapa y lo ponías, claro. Pues oye, lo puedes hacer. Pero cuando hablamos de un coche de estos que tienen que no cabe ni un alfiler a martillazos porque está todo con un plástico, con un montón de grapas y de tornillos, hasta que accedes al filtro del aire, yo creo que no merece la pena ese riesgo, ¿no? Es mejor llevarlo al taller.
Habrá como un 15% a lo mejor de coches que tienen su dificultad.
Para una persona de a pie, pues igual tiene un 90% de coches.
Sí, porque además cuando tiras para quitar algo, o sea, cuando tiras para tirar algo, tienes que tener claro que cuando estás tirando, estás soltando. O sea, si ves que eso está aún quieto, no hay que tirar porque lo vas a romper.
Y luego, ¿dónde van? O sea, aunque lo quitaras bien, luego, ¿dónde van? Esa es otra. O sea, ¿esto dónde iba? Sí. Esto me sobran piezas.
Bueno, mejor que suele ser una tapa y debajo de la tapa va el filtro.
Yo creo que de momento, cambio de aceite... cambio de filtro de aceite y cambio de filtro de aire al mecánico. Oye, dentro de la revisión. ¿Qué más puntos tenemos
de mantenimiento? El filtro de gasoil, de combustible, ¿vale?
Ya ni te cuento.
Bueno, pues es un filtro, se cambia cada... Depende del kilometraje de que se le haga el aceite. Porque
has dicho de gasoil, ¿verdad? Perdona.
Sí, de gasoil. Porque es la barrera que nos va... Por ejemplo, si hacemos 30.000 de cambio de aceite, haremos un cambio, en un cambio no lo cambiaremos, en el otro sí, ¿vale? Cada 60.000 de media.
¿El filtro de...?
Entre 50 a 60, depende.
¿Filtro de gasoil?
Y luego siempre que echemos gasoil en condiciones.
¿Requiere luego purgarlo o no?
Depende de los modelos, sí.
O sea, que entramos dentro del factor riesgo.
Sí, por ejemplo, el último que iba a arrancar, y solo ha sido darle la vuelta a un filtro. Sé que me viste ese...
Sí.
Que te voy a quitarlo. Pues bueno, hay que volver a purgarlo porque se vacía.
O sea que uno con muy buena intención puede decir voy a cambiarlo y te puedes encontrar...
cebarlo mucho y sobre todo en los Ford. Yo creo que son los más problemáticos.
¿Cuánto puede costar un filtro de gasoil? Pues
también es muy variable, es decir, los tienes por 12 euros y los tienes, por ejemplo, los Renault en alguna gama, creo que están hasta los 60.
Y supongo que te alarga la vida también de los inyectores y de toda la cámara de combustión, consumo.
Es que todo va acorde a, si el gasoil entra limpio, que no entra sucio o no está atascado el filtro, pues tendremos mejor combustión.
Además, que es que solamente con alguna impureza que tenga, que filtre menos, puedes dejarte en el filtro igual 300 euros de gasoil de 4 gotas, al precio que está, ¿no?
Sí, atiende. Los filtros mayormente suelen ser de color blanco, o de un color amarillento, o un color tostadín suave. ¿Sabes? Si lo sacas negro, y te lo pongo en una mesa,
¿sí?
Y te pongo un filtro de aceite, no sabes cuál es cuál.
¿Por qué?
Pues porque o se ha pasado de kilómetros y no la ha cambiado en no se sabe cuándo. O incluso, como pasa alguna vez, bueno, o ha pasado en el tiempo, echar combustible sucio ya.
Ojo ahí al dato que en algunos programas de etapas anteriores lo hemos comentado, a la hora de echar combustible, que no esté la cisterna.
No.
Que no estén repostando.
Que no estén repostando y qué? Luego un consejo...
¿Pero por qué no tiene que estar repostando? Explícalo. ¿Por qué no tiene que estar repostando? O sea, ¿por qué no hay que repostar cuando está la cisterna?
Pues porque va a mover todo.
¿Todos los pozos?
Todos los pozos depósito. Van a estar por ahí como una alegría del copón.
Flotando por todos los lados.
A ver qué coche me puedo meter, que me pegue fuego. Que llevo muchos días aquí. Y entonces no es conveniente. Y luego una sugerencia. Yo lo hago casi siempre, ¿vale? Siempre hay excepciones. Nunca se puede hacer. Echar siempre la misma gasolinera.
¿Por qué?
Porque si tienes el problema, solo lo tienes ahí. O sea, si hoy vas aquí, mañana vas allá...
No sabes dónde has ido.
Pasado vas a no sé dónde, si hay un problema de suministro, pues corres el riesgo a lo mejor de no saberlo, ¿no?
Y ellos asumen esa responsabilidad, ¿no? O sea, tú vas siempre a una... Claro, tendrás que demostrarlo también, pero tampoco vas a ser el único al que te ha ocurrido eso.
Me ocurre, hace poco un cliente, bueno, un vecino de aquí, concretamente un domingo por la mañana, vine por el taller y me dice, oye, dice, pues acércate un momentito. Y le digo, me tengo que ir. Y digo, dice, no, que está aquí el coche, justo estaba enfrente del taller. Un coche de gasolina.
Sí.
No recuerdo qué coche era, creo que era un Fiat, que recuerde. Lo arranca, empieza a tirar aquello un humo. Y le digo, pero todo esto, dice, po, y si acelero y me voy, y dice, bueno, se ve ni la calle. Le habían echado gasolina contaminada con diésel.
Uf.
La propia gasolinera reconoció que había echado como, bueno, ellos dicen que 1.500 litros de diésel en el depósito de gasolina. Y luego rellenaron con 15.000 de gasolina. Yo creo que el porcentaje del diésel sería más alto, ¿vale?
Madre mía, el roto que puedes
entonces,
hacer.
Entonces, como siempre echa él allí, que esas son las ventajas, ¿no? Bueno, pues en las cámaras de seguridad, aparte...
grabándolo.
Él había pagado con tarjeta. No tenía el ticket, pero la tarjeta quedó registrada, ¿vale? Y el día que lo echó. Bueno, pues le asumieron la reparación, hubo que vaciar el depósito, cambiar las dos ondas de oxígeno.
Y gracias...
Filtro de gasolina, bujías todas encharcadas...
Y gracias que no se quedó sin coche, ¿no? Porque se podía haber quedado sin coche perfectamente.
Sí, sí, tuvo que cambiar el aceite y todo, porque ya estaba bajando la parte del diésel que nos estaba quemando, estaba bajando al cárter.
Imagino que tendría que formular denuncia o...
No, porque la gasolina le dijo, atiende, dice, trae la factura, que te la pago, y luego
se la paso
yo al seguro y ya está.
Hombre, pero creo que error humano, pero claro.
Pero creo que, según me dijo este mozo, tenían constancia de 80 vehículos implicados. Porque habían estado 3 días echando gasolina.
Madre mía. Y algunos se habrá quedado sin coche, claro.
Digo, algunos estarán en algún taller que igual están haciendo hasta el motor.
Y lo malo es que no lo sepas. Lo malo es que
el problema es ese.
Hayas echado en varios sitios, continúes viaje a lo mejor y cuando llegas a tu destino es cuando te falla el coche.
Y yo porque conseguí sacar una muestra de la gasolina y vi que no se secaba en la mano. Dije, mira.
Esto tiene aceite,
me
¿no?
queda pegado esto de aceite. No sé si lo has hecho tú por desconocimiento, ¿vale?
Sí, un error humano que puede ser también que...
Tu diésel y, bueno, pues asumes que has sido tú. Y me dijo, no, atiende, he echado gasolina. Digo, pues aquí hay un problema. Pues a la gasolinera porque la tienen contaminada.
Estamos viajando al año 1983. Alberto, escucha esta canción a ver qué recuerdos te trae de aquel año. Año 83, qué buena música. A ver si sabes cuál es.
We'll be right back.
¿Te acuerdas de qué tema era? ¿Año 83?
Sí, la de Relax.
Relax, sí señor, de Frankie Goes to Hollywood. Un año en el que creo que se registró la temperatura más baja del planeta, ¿no? El año 83.
Eso creo, 89,2.
Casi nada.
Bajo cero.
Madre mía, como para ir sin chaqueta con 90 grados bajo cero.
No sé dónde, deben de estar congelados.
¿Y cómo se veían los coches en aquel entonces? Donde por las calles estaban los 124, Renaults 9, 11,
11
Talbot Samba, 5, Corsas.
Los de Peugeot Talbot se han salido con la suya. El Solar Escorial está imparable. Se los quitan de las manos. No me extraña. Hablan maravillas de ese motor diésel.
¿Cómo que es un Peugeot?
Y menudo equipamiento. ¿Cómo podrán venderlo a ese precio?
Se han vuelto locos.
Apaga y vámonos. Talbot Solar Escorial. Véalo antes de comprarse un coche.
¿Pero cómo se veían los coches del futuro? Pues la gente veía en la ciencia ficción como que los coches tendrían un ordenador de a bordo que casi te permitirían conducir y podrías sin factor humano, ¿no? O sea, automáticamente. Y las llaves se veían como con rayos láser, los asientos que se amoldaban al cuerpo. Cámaras decían que iban a sustituir a los espejos retrovisores, fíjate tú, y hemos superado con creces todo aquello que nos hacían ver en el año 83 los visionarios del futuro. Porque ahora mismo, hoy en día, los coches del futuro, los coches de hoy actuales superan aquellos prototipos que decían en el año 2010, 2015 o 2020 serán así. No, no, son mucho más,
sí, mucho
de lo
más
que se imaginaba.
Y ahora, de eso hablaremos otro día. A partir de junio de este año, todos los que salgan al mercado van a llevar otros sistemas adicionales obligatorios. Y bueno, ya hablaremos, porque eso sí que va a tener tela.
Y todavía estamos, que también hablaremos en otros programas, en la incertidumbre de si ir hacia la gasolina, hacia el gasoil o hacia el eléctrico. O hacia otro tipo de... No lo sé. O sea, yo creo que todavía queda por descubrir algo, porque de lo que hay hasta ahora no creo que nada permita, ¿no?, a la movilidad tal como la conocemos.
Yo creo que lo de Regreso al Futuro, lo del DeLorean, que le echaban ahí todos los residuos...
Algo así, por ahí puede venir.
Por ahí, yo creo que el tío va por ahí.
Yo creo que también, porque coger un coche eléctrico hoy por hoy es una odisea. O sea, es una locura.
Ayer estuve viendo un vídeo de uno que hace vídeos en internet, ¿no? Por cierto, es mecánico.
Pobre.
Con un Tesla. En un año ha perdido 100 kilómetros.
En un año ha perdido 100 kilómetros.
De autonomía. Haciendo cargas muy lentas. Y haciendo conducciones muy, muy light. Quiero decir, no forzar el coche, no tirar la batería abajo en hacer aceleraciones bruscas. 100 kilómetros.
¿Y de cuánta autonomía hablamos en un coche eléctrico?
Estábamos hablando de un coche que creo que estaba de una autonomía de 580, casi 600, 580 y tantos.
El que más en el mercado.
Sí.
Y para mí yo creo que
Que hay algunos que puede llegar a los 800, 700 y pico.
Pero la media actual, que está en 200 y pico, 300 kilómetros de autonomía en un coche eléctrico.
¿En un coche eléctrico? por encima de 350 en un coche medio. O sea, en un coche medio estamos hablando de poner 35.000 pavos.
Y, o sea, y estamos hablando de que te quedas a cero. O sea, esa autonomía dicen cuando te quedas a cero.
¿Cómo a cero?
De autonomía de para poder repostar de nuevo. O sea, para poder enganchar, enchufar el coche para cargar la batería.
Nunca hay que ir a cero. Es como una batería de un coche.
Ya, por eso me refiero. Pero cuando un fabricante te dice 350 kilómetros de autonomía.
Por lo menos una autonomía de un... En eléctricos, como mínimo, tendrás que hacer una recarga antes de llegar al 20%.
Con lo cual estamos hablando de 60, 70, 80 kilómetros. Pero vamos a ver, o sea, a ver, desde el sentido común...
¿Pero hay sentido común?
Yo creo que no. Entonces, no es que sea ya el menor de los sentidos. Es que no hay. O sea, vamos a ver, si tú te gastas 35.000 pavos en un coche eléctrico. Y te.
Va a ser 350.000, vamos a ponerlo ahí.
Y te garantizan una autonomía de 350 kilómetros.
Sí.
Tú sales y el coche no va a estar a cero. Bueno, sí, imagínate que está recién cargado. Tienes para hacer 350 kilómetros. Te vas hasta Madrid. Ahí no se estima el tiempo que está en marcha en un atasco.
Sin atascos, claro.
Claro, que tampoco lo estiman. Llegas a Guadalajara y ya llevas...
Es que tampoco se estima si el consumo que tengas de las luces, el consumo que tengas del climatizador, o sea, de todos los elementos eléctricos.
Sí, sí, que a lo mejor estás hasta cargando el móvil desde el...
Eso. O si está el GPS puesto, todas esas funciones van a hacer
mayor consumo.
Que ese kilometraje no valga.
Pero tú fíjate que ya te hablo de que vayas con cuidado, que no tengas todos los sistemas electrónicos puestos. Y llegas a Guadalajara y te dicen, en 70 kilómetros tienes que cargar el coche.
Pues almuerzas allí.
Pero es que a lo mejor no encuentras.
Pues te quedas a comer.
Y luego, si tú vas a repostar en una gasolinera y tienes tres coches delante... Y ya estás diciendo, jo, qué lentos son, que entran a pagar, que tardan. Y estamos hablando de 10 minutos como mucho. Pues en un coche eléctrico, ¿cuánto tiempo tienes que recargarlo?
Ayer venía una noticia que es bastante fiable porque donde se publica tienen bastante fiabilidad. Dentro de que todo no será como... Sabes que las noticias son muy volátiles, ¿no? Pero bueno, esto se acerca mucho a la realidad. En Europa hacen falta, de aquí al 2030... 65 millones de cargadores.
Fíjate.
Estaban hablando no de cargadores a nivel usuario.
Y que sean rápidos, además.
O sea, cargadores para que la gente cuando viaje pueda parar en un sitio.
Parar, enchufar y hasta luego, Lucas.
O sea, quiere decir, en estaciones de servicio, en sitios que van a tener que habilitar, 65 millones.
Que hoy por hoy...
De aquí al 2030.
Vamos.
Que no te digo, si esto va para adelante, del 30 al 50 van a hacer falta... 200 millones de cargadores.
Y no te digo yo que coges el coche para irte de excursión por la España vaciada, esos pueblos tan preciosos que tienes por ahí por carreteras comarcales. ¿Dónde tengo un cargador aquí en un árbol?
Terminas como este que salió, que os mandé un vídeo, que estaba con un Tesla cargando en un pueblo.
Sí.
Enchufó la red de la casa y se quedó hasta sin nevera. Y entonces estaba ahí con un generador,
sí,
de gasolina, que dijo,
claro, es que...
esto me va a costar cargar el coche como si fuera un Ferrari.
Pero es que no tiene
sentido. Una semana entera.
No tiene sentido, o sea, es que no tiene sentido. Yo no, de verdad que no lo entiendo y compadezco a la gente que se está comprando coches eléctricos. Lo siento porque salen muy felices del concesionario, pero cuando llevan ya 50 o 70 kilómetros y te das cuenta que tienes que parar a un sitio para cargarlo, vamos, es que, y luego además que el coche yo lo concibo como una herramienta de trabajo o como para que te preste un servicio en un momento determinado en el minuto uno, una urgencia, lo tienes en tu casa y sales. Ay, no, tengo que ir al hospital a urgencias, pero no puedo porque tengo que enchufarlo. No lo sé, yo creo que
yo todos
que
no va por ahí. Los que conozco, porque alguna vez los paro, algún taxista que lleva alguno de tipo bueno volumen.
Y eso es diferente incluso, o sea, un taxista sí que bueno, puede venirle bien
porque
tener el coche eléctrico.
Porque para 280, 320
para trabajar, perfecto,
de autonomía todos me han dicho que les es suficiente,
claro,
les es barato y ese es el uso que le dan.
Tiene su sector de su nicho de mercado, el profesional de la carretera o de la ciudad para el reparto, mucho mejor que ir con una bicicleta estas de para repartir, pues en un coche eléctrico infinitamente mejor. Sí, sí. Pero claro, para un usuario, para un particular, para lo que concebimos como un coche siempre para ir con la familia, etcétera, o para trabajar un viajante, yo no lo veo, honestamente no lo veo. Pero bueno, nos estamos metiendo en un charco que no nos toca hoy, que hablaremos de ello más adelante, pero hoy estamos hablando de mantenimiento. De mantenimiento de los coches que habitualmente tenemos en para viajar, que utilizamos. Hemos hablado de cambios de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio del filtro del aire, y ahora estamos con el filtro del gasoil. ¿Y el filtro de gasolina?
También.
¿Qué diferencia hay entre el filtro de gasoil y el filtro de gasolina?
La función es la misma.
¿Y a la hora de cambiarlo es más sencillo uno que otro?
Sí, depende. Depende de la ubicación.
Por lo menos no necesitas...
Normalmente van... Bueno, depende del coche. Puede ir en dentro del habitáculo del motor, en algún caso. O pueden ir en la parte trasera pegados en el depósito.
De cualquier forma, no requiere tanta complejidad como en el diésel, ¿no? A la hora de que entre aire o cualquier cosa.
Lo quitas y lo pones y ya está. No hace falta pulgar ni nada.
No obstante, lo mismo que las piezas anteriores. O sea, un profesional, porque para encontrarlo, bueno, pues puedes liar la parda.
Eso. El problema está en las fichas que llevan de seguridad que llevan. Si rompes la ficha, o sea, si rompes una patilla, tienes que cambiar la tubería porque viene todo hecho, o sea...
Sí, como si fuera todo una pieza.
Sí, es un mecano. Entonces, bueno, tener la vista de cómo hay que hacerlo y ya está.
¿Cuánto viene a costar un filtro de gasolina? Aproximadamente, a ver, si una pieza cara, barata.
De 8 euros, de 12, 15, 20, 30...
Fíjate, y alarga la vida del motor, de la combustión, menor consumo...
Claro.
O sea, que también es importante. O sea, no reparar en gastos, a lo que hablamos de piezas...
Todo es importante.
Pero que hablamos de piezas que hay que sustituirlas por su propio, por el propio beneficio del vehículo. ¿No?
Insisto mucho en eso. Echar siempre la misma gasolinera.
Ha quedado claro. Para saber dónde, si tienes un fallo...
Si
dónde
tienes una gasolinera a lo de casa y te viene bien, o son más simpáticos que otro sitio, o por...
¿Y diferencias también las hay?
Una valleta o lo que sea.
¿Y estas low cost combustibles de o el diésel bueno, el diésel malo, hay diferencia también a la hora de, aparte de en el precio?
Yo no voy a hacer publicidad, pero sí llevo por lo menos 25 años echando en el mismo sitio. Sí, 25 años echando en el mismo, o sea, intentando echar siempre en el mismo sitio.
¿Pero gasolina o diésel?
He echado de todo. Allí.
¿El diésel barato, el económico o el
diésel? Depende del coche, hay que echarle el diésel el especial, el caro.
Bueno, el caro es cualquiera.
Bueno, ya.
El caro es el barato, el carísimo.
Pero vale 10 céntimos más o 15.
Estamos hablando de unos 60 y tanto ya, que se dice pronto.
Sí, bueno, todo es lo que nos va a tocar. Sí. Y entonces, bueno, dependiendo del coche, hay que echarle un diésel o otro, ¿vale? Sí. Los modernos aconsejo echar el bueno, el caro. ¿Por qué? Porque aunque sea caro, veremos que si somos conductores y andamos en modo lineal, no hacemos nada que no se deba hacer.
Y conducción brusca, etcétera.
Veremos que del gasóleo A al otro baja el consumo, ¿vale? Es más caro, pero baja el consumo. El gasoil es mucho mejor. Todo esto si nos lo está vendiendo sobre lo que tiene que ser.
Sí.
Se va microfiltrado, no lleva impurezas.
La, en teoría, como debe de ser.
Eso.
Hombre, que para eso se paga también, aunque hay tal cantidad de impuestos que luego al final dices...
Pero como alguna vez ocurre algo, pues bueno, igual puede ir el del camión y el de la gasolina no sabe, y donde tiene que echar del especial, echa el A... Te lo cobran como especial y a lo mejor si echas el A, te han echado ya el especial y
sabes dónde ha sido.
Estás echando el más barato.
Pero sabes dónde ha sido.
Pagas el barato a precio del más caro.
¿Y qué más puntos de mantenimiento tenemos en el coche? ¿Qué más qué más podemos hacer a la hora de mantener el vehículo?
Bueno, básicamente eso. Luego el filtro del habitáculo, ¿vale? Importante también. ¿Por qué? Sobre todo porque... me ha tocado algún caso, ¿vale?
¿Dónde está el filtro del habitáculo?
En cualquier sitio. Ese es un filtro que te lo puedes encontrar en tantos sitios del coche como te puedes imaginar, ¿no?
Pero es más sencillo.
Siempre está en donde tenemos el grupo del aire acondicionado. O sea, no puede estar fuera del grupo, ¿vale? Entonces lo puedes cambiar por la parte del motor. ¿Vale? Porque tienes alguna trampilla. Lo puedes cambiar por la parte de la guantera del coche, que quita la guantera. Puede estar por debajo de la guantera. Y puede estar debajo del habitáculo del conductor, ¿vale? Uh-huh. Y que ese es el más jodido. Porque si está allí, que seguro que hay que quitar el pedal del acelerador, desmontarlo todo, meterte ahí como puedas, llamar por teléfono a algún vecino, decir, mira, entra al taller, verás unas piernas, tira de ellas que saldré yo.
Me he quedado atascado, ¿no?
Me he quedado atascado. Entonces, bueno, ese lo puedes encontrar en varios sitios.
Pero ese sí que es fácil de cambiar, habitualmente.
Depende de dónde esté.
¿Y qué es lo que te suele hacer? ¿En qué notas la mejoría del coche?
Pues ahí se va quedando todas las impurezas de que entren de la calle al habitáculo, se van a quedar ahí, ¿vale? Yo llego a abrir y hay una cantidad de mosquitos y de cosas ahí. Yo creo que estaba hasta el coronavirus ahí metido.
Una cepa.
Y además, una cosa, hay gente que es muy alérgica a cualquier cosa. Y de hecho, alguno me ha dicho, dice, atiende, dice, cámbialo, dice, porque es entrar el coche, la mujer entra al coche y empieza a estornudar como una loca. Entonces, se quita el filtro, se limpia, podemos limpiarlo de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, una más cómoda, se echa un... Yo utilizo un ambientador, o sea, es un tipo ambientador, ¿vale? Que lo que hace que si hay gérmenes dentro de ese habitáculo donde va el filtro, porque sí, es un habitáculo muy pequeñico, justo cabe la mano para tirar de él, ¿no? Uh-huh. Se echa un poco con el spray, se pone el aire para que tire todo, vuelves a echar, y yo muchas veces lo que hago es que el propio filtro lo rocío con esto y te vale de ambientador luego.
¿Cuánto vale un filtro?
Pues desde, igual, uno caro puede valer 30, hay vehículos que llevan dos, en la misma pieza donde va metido uno, hay algunos que llevan dos, ¿no? Y luego depende del tamaño.
Pero vamos,
12, 15, 18, 30.
Que es que, ¿y cada cuánto tiempo hay que cambiarlo?
Y ese para bien hay que cambiarlo cada 6 meses.
Ah, ¿tan poco tiempo? Pensaba que se cambiaba cada
sí,
más.
Sí, bueno, pero... Depende. O sea, si un cliente viene y ha hecho 8.000 kilómetros en un año para cambiar el aceite, no va a venir cuando ha hecho 4 o a los 6 meses.
Es lógico, toda la contaminación de la calle.
El tema es que cuando tú vas detrás de ese autobús,
claro,
que te tiras a pelota de...
El filtro es tu mascarilla.
Sí. Mm. El filtro es la mascarilla. O sea, aparte del filtro del aire, que también le está perjudicando, porque va a aspirar todo lo que...
Al motor, eso. El otro te perjudica a ti, claro.
El otro te perjudica a ti, ¿no?
Claro. Aparte, techo negro, dices, ¿cómo es posible que haya pasado este momento?
Si no fumo, efectivamente.
Pero, cada 6 meses. Bueno, pues está muy claro.
Es una regla escrita que hay.
Más puntos que tengamos en el coche de mantenimiento.
Bueno, si tenemos un coche de gasolina, pues mira las bujías que estén bien. El tema de las correas auxiliares, lo que mueve todo lo que es el alternador, bomba de dirección y en algunos casos la bomba del agua.
¿Hay que sustituirlo también?
Esa se sustituye, según los manuales, entre 90 a 40... Bueno, pero siempre hay que echar un vistazo porque cualquier elemento extraño que haya entrado y lo trabe la correa con que le haya escupido, pues puede estar dejando unas marcas que al final puede ser que agriete la correa y dé el traste con un viaje. Y básicamente a nivel de lo que es un mantenimiento, eso, luego ya ver cosas que bueno podemos ver a la vista, pérdida de aceite, manguitos con grietas, cosas que conllevarán a reparaciones.
¿Y otros puntos de mantenimiento que habitualmente hay que hacer? ¿Niveles?
Mira, otros niveles de líquido de freno, líquido de dirección... anticongelante, llevar...
Escobillas
en condiciones.
¿Las escobillas las podemos cambiar nosotros o hay que llevarlas también a un taller?
Si eres habilidoso, lo puedes hacer tú. Sí, pero siempre estamos en lo mismo. El tema es, si cuando quitas una pieza ves que no sale, fíjate bien por qué. No tires, porque hay gente que ha llegado a doblar hasta la varilla de...
El error más común.
De limpia... Sí. Y digo, si no hay necesidad de hacer cosas raras, o sea, o sale o no sale. Si no, yo a veces que tiro, digo,
Sí, eso lo, eso pues lo dices
esta,
tú.
Esta no es así.
Claro, pues yo pienso esta que tiene, sí que es así tiene una y trampa la por, termino doblando, ¿no?
Tiene una trampa, ¿no? Sí. O sea, todo tiene una trampa. O sea, daremos por hecho que todos empezamos a hacer trampas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues hay que ver la trampa. Es muy fácil.
Sí, pero lo dices tú que lo sabes. Pero
echar agua, echar agua a los limpias.
Pero las gomas de las escobillas, sí, también es importante.
Venga.
Porque muchas veces no es lo mismo poner una goma mala.
No.
Y de eso doy fe que una goma buena. O sea, sí, no tiene nada que ver. O sea,
yo tengo clientes que gastaba unos limpias que, por cierto, los dejaron de hacer porque además varían para todos los coches. O sea, comprabas una que varía para todos. No había que poner piezas, al revés, había que quitar. O sea, que ya era algo cómodo, no tener que buscar la pieza para ponerla, no. Iban todas puestas en la escobilla de limpia.
Sí.
Y entonces tú quitabas una o quitabas dos y valía para todos. Bueno, pues dejaron de hacerlas. No sé por qué, si por temas de...
Que era demasiado sencilla, es mejor hacerla complicada.
No, por temas de... No sé cuál es el tema, ¿no? Bueno, pues tengo... Pues como dos o tres coches que aún las llevan, pero igual llevan 100.000 kilómetros y no sale con una raya, digo.
Es que...
Y me dice, mira qué buena... Digo, atiende, con esto no se puede ganar dinero durante la vida.
Hay algunas que incluso bueno, cuando les das, los mosquitos aplauden. Dicen, guau, mira qué bien esto, no nos hace nada.
Sí, claro.
Y otras, sin embargo, es todo lo contrario.
No, y luego atiende. Muchas de las rayas que se hacen, porque se hacen muchas rayas en son de motas que tenemos, de mosquitos,
o arenilla, de arenilla, cualquier cosa, claro,
bueno,
una
eso conviene limpiar el cristal antes de salir de viaje y no subirte al coche ya directamente y dar a la escobilla, porque eso es lo que va a dar al traste a que se rompa la goma,
lógicamente, claro, o te lo raya,
separarla,
claro.
En verano, si está en la calle, lleva mucho tiempo en la calle y queremos mover los limpias, echaremos agua, pero no de limpia, agua que llevaremos nosotros, ¿vale? Echaremos un poco de agua, esperaremos 5 segundos más o menos, intentaremos mover un poco la escobilla y despegarla, ¿vale? Y a partir de ella podemos usarla.
He parado un poco aquí en las escobillas porque lo considero un tema muy importante que no le damos la importancia que realmente tiene, porque si, claro, como habitualmente no llueve, vas en seco, no te das cuenta y no le prestas la atención que debes, pero cuando tienes una tormenta...
Ya que lo necesitas, es importante que limpie bien.
Una buena escobillas es fundamental, vas detrás de un camión,
claro. Que no te deje esas líneas que te deja muchas veces que...
Te ensucia más que te limpia.
Por la noche, esas líneas que va dejando, te puede hasta... De los reflejos de la luz
te deja ciego, molestar. Claro. ¿Cada cuánto tiempo se cambian en un uso normal?
A ver, en un uso normal, lo aconsejable sería cambiarlas cada año, ¿vale? Depende de dónde esté el coche. Si estás en la calle, pues igual cada... Bueno, porque no llueve y no nos fijamos, ¿no? Pero a lo mejor cada 6-7 meses tendrías que cambiarlas.
Que tampoco
si
hablamos
las,
de un...
Si las usarás, cabrón. Esto es un poco...
Y si no las usas igual, porque se deterioran del propio sol de estar a...
Por eso hablamos de que no es igual que esté un coche en un garaje,
claro,
que esté el coche en la calle. Hay mucha gente que dice, cabrón, es que un garaje me cuesta 70 euros al mes. Sí, vale. Cuando tengas que pintar el coche, me vas a decir lo que vale pintar. De estar en la calle a estar en un garaje. Por muchos conceptos. Arranca mejor, es todo mejor.
Y muy importante también, el nivel de los limpias,
sí,
el nivel del agua, hay que echarle algún tipo de detergente.
Vender unos específicos que es para los limpias. Llevan un jabón que además es un jabón perfumado, y es lo idóneo, comprar una garrafa de esas.
Que no
estamos
nos...
hablando de 5 euros.
Efectivamente. Que es
o
que
4, o 3, o 6.
Es un mantenimiento tan obvio que muchas veces pecamos de no hacerlo precisamente y no nos damos cuenta de la importancia real que tiene a la hora de conducir. ¿Más puntos de mantenimiento?
Las luces que están todas en condiciones. Sobre todo porque vienen muchos y dicen, claro, es que, pues sí que es cara esta bombilla. Digo, claro, es que si es de xenón, es que ya no es barato. Y luego, una cosa, porque sí que se da que, y tengo conocidos que tienen talleres, y dicen, joder, les dices de cambiar las dos, porque la otra va a caer a la semana que viene. Sí. O sea, las lámparas tienen una vida útil. Si has puesto dos, si las dos primeras que te pusieron cuando el coche era nuevo, han aguantado 5.000 horas, 3.000, las que sea, ¿no? Y cae una, la otra está a punto de caer, ¿vale?
Y luego no van a lucir igual.
No van a lucir igual porque, bueno, los filamentos ya no son los mismos. Dice, pues cambias hoy una y a la semana que viene viene para cambiar la otra. Consejo, cambiar las dos. Mm. O sea, se funde las de cruce, pues cambias dos de cruce. Y te quitas de, y dices, bueno, ya sé que tengo las dos nuevas.
Y también muy importante, que no lo solemos hacer, es nivelarlas. O sea, que no vaya una mirando a Pamplona y otra a Burgos, ¿no?
Normalmente si no tenemos un golpe, eso queda ahí como... No va a hacer para toda la vida, pero bueno.
Pero muchas veces nos damos cuenta en la ITV.
Sí, pero bueno, muchas veces si se desnivelan, también el coche puede haber caído del morro, ¿vale? O puede haber caído del culo, por el tema que hablemos de las suspensiones. Y, pero en condiciones normales las luces no hay que regularlas.
Pero eso sí que lo puede hacer una persona contra una pared de noche en el garaje mismamente, y antes de emprender un viaje saber que más o menos el haz está en una, sí, en claro, un plano.
Y luego tenemos una ruleta dentro del coche
para ajustarlas, subirlas o bajarlas.
Podemos subir o bajar, depende de si vamos con carga o vamos sin carga, pues podemos regularlas.
Y hablando de carga y sin carga, neumáticos, presión, lo mismo. Tenemos la pegatina dentro del depósito o en las puertas, donde te indican aproximadamente los bares que tienes.
Ni poner más ni poner menos. O sea, lo que nos diga el fabricante, no, porque yo tengo un cliente que dice, mira Alberto, a 2,5 voy mejor que con a 2. Digo, pues bien, pues yo te la pongo a 2. Y ahora tú te vas de aquí y te la pones
como... a 2,5 a 8.
O a 8. Pero claro, no te lo puedo poner a 2,5 porque la próxima vez que vengas, si no sé cómo lo he puesto, o sea, no puedo tener un manual para cada cliente. O sea, el manual es para el coche.
Ya,
o sea, si no, ya el cliente que haga lo que quiera.
La configuración personal que la haga ya uno como
si
quiera.
Si uno se carga los neumáticos en vez de en 30, se los gasta en 18.000 o en 15.
Allá cada cual.
Pues allá cada cual.
Y más puntos de, bueno, frenos, que los comentamos el otro día.
Los comentamos el otro día.
Más puntos que podemos ver a la hora de... Una pregunta, para los cierres de las puertas que muchas veces se desajustan, ¿llevan algún tipo de mantenimiento o no? ¿Sabes que al principio te cierran muy despacio y luego cada vez cierran peor o se quedan mal cerradas? ¿Eso lleva algún tipo de mantenimiento, lo que es el cierre de la puerta, o ya es desgaste del coche?
Eso es el propio desgaste de la cerradura, o porque si tienes la manía, que ve mucha gente, ¿no? La puerta abierta, el pie puesto en el marco de la puerta abajo, hablando con uno, apoyado sobre la puerta, así como si estuvieras en la barra del bar, pero sí, así colgado pero... como un mono. Y digo yo... ¿Se dará cuenta que si esto lo hace muchas veces...
Se desajusta incluso en dos veces.
Se desajusta la puerta.
Claro. Solo con el propio peso de la puerta. Si la tiene mucho tiempo abierta, termina cogiendo vicio, claro.
Entonces, muchas cosas que vienen porque todo viene por el uso que se le está dando, aparte de que hay cosas que se deterioran, lógicamente.
Pues para terminar, vamos a eso, al uso, a lo que hemos dicho al principio. La conducción, viajando hasta el año 83... Donde, ¿sabes qué películas estrenaron en aquel entonces?
¿En Retorno de Jedi?
Sí, señor. La Guerra de las Galaxias, que era la tercera, me parece, si no recuerdo mal. Y luego una película muy buena, El Precio del Poder, de Al Pacino. También un año muy bueno en estrenos de cine.
Pero no sé cuál es El Precio del Poder.
¿No lo sabes? Pues hombre, es un peliculón.
Pero el precio en compra, ¿cuánto es?
Todo depende, todo tiene un precio. Todo tiene un precio.
Recuerda lo que te dije cuando empezabas. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos. Y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama. No duran nada.
¿Has acabado? ¿Puedo irme a casa?
Hoy hemos viajado hasta el año 1983. Anda que había buen cine, buena música y el futuro, pues, no era como lo soñábamos entonces.
Y buenos bocadillos, ¿eh?
Y buenos bocadillos. Había bares que te lo vendían por metros, ¿eh?
Sí.
Otro día tenemos que recordar aquellos garitos.
Esos bocadillos que me echaba yo en el tubo de... Bocadillos de papas bravas.
Y de calamares y de...
Calamares, y bueno, aquello era... Los cachis de cerveza.
En el tubo donde estaba el plata, todavía está, pero el plata de entonces y las cigarreras que te vendían, cigarrillos sueltos. El More, el Ken, el Fortuna, ¿no? Casi nada. Y hemos viajado hasta el año 83, hemos hablado de mecánica de mantenimiento en general y hemos dicho que para concluir hablaríamos de esos consejos a la hora de conducir, para que el coche no sufra y nos dure más. ¿Qué consejos podemos dar a la hora de llevar un coche para que nos dure más, o sea, para que el coche no sufra?
Pues una cosa muy básica es, cogemos el coche por la mañana o a cualquier hora del día, no tiene por qué ser solo por la mañana, pero importante es la mañana. Arrancamos, pisamos el embrague o no lo pisamos, da igual. Bueno, habrá que pisar el embrague si el coche lo pide para arrancar, ¿vale? No hace falta acelerar el coche en el inicio para calentar el coche.
Que se engrase
el coche ya se calentará. Lo que necesitamos es que suba el aceite a todos los sitios y que suba de una forma muy natural, no forzando nada, ¿vale? Porque si pegamos cuatro acelerones en el inicio de la arrancada...
La fricción que está dando todavía no llega al aceite, claro.
Estamos hablando de 2 segundos, 1 segundo y medio, décimas de segundo incluso a lo mejor. No hay necesidad de hacer eso. Entonces haremos una condición suave y que el coche vaya cogiendo temperatura por sí mismo. Entonces, estos que van acelerando bruscos, estos se cargan el coche en 4 días.
En 4 días, obviamente.
Entonces, es más, yo a alguno le tengo pillada la matrícula, digo, si viene por el taller que no quiere vender...
Le diré por qué, no se lo compro.
No se lo compro, vamos, ni regalado. O sea, porque si no lleva así a punto mañana, no te digo yo cuando esté caliente. Entonces, a partir de que el coche tenga ya una temperatura óptima, 70, 80 grados, incluso si conseguimos los 90 grados mejor, ahí al coche ya le podemos estar pidiendo lo que el coche puede dar.
Cuando indica ya el manómetro de la temperatura que estás en 90, ¿no? No, exacto, te lo va a indicar, aunque en algunos cuesta un rato, ¿eh?
Sí, bueno.
10, 15 minutos, pero es lo que hay, o sea.
O media hora,
el tiempo que requiera, pero tú puedes ir circulando, pero despacito.
Los diésel, sobre todo, cuesta muchísimo porque les cuesta mucho coger temperatura, ¿vale?
Una vez que llegas a los 90,
pues tú ya el coche lo llevas, pues, en los regímenes que cada uno sabemos cómo puede ir ese coche. Pues depende de los caballos, de la cilindrada que tenga.
¿Eso de apoyar el pie en el embrague, aunque no lo pises?
Ruina caracolera.
Que es una costumbre muy habitual, claro. O sea, tener el pie apoyado, aunque no esté apretando.
Hay un trocico al lado de la puerta, que hay un posapiés.
Para eso.
Para eso es. O sea, es preferible que se nos cale el coche en un momento determinado, porque nos despistamos o...
A llevar el pie apoyado,
¿no?
Porque lo que está haciendo es desgastar el embrague, ¿no?
No hace salidas rápidas, porque todo se estira, incluso las cadenas de distribución se estiran.
Sí.
Sino hacer salidas suaves. La primera velocidad es para mover el coche, no es para ser el más rápido. O sea, el más rápido ya rompió el coche el día anterior. O sea, mueves el coche, metes segunda, sigues acelerando, metes tercera, metes cuarta, según vayas el tráfico. Y no hace falta pegar un acelerón ya de inicio de la primera velocidad para ver que el siguiente semáforo está en rojo. Si está en rojo, ¿para qué vas a querer frenar otra vez? Pues intenta ir a una velocidad suave, continuada constante, y verás que si lo tienes pillado ese semáforo, cuando llegues se pone verde y pasas.
Está claro.
Te evitas frenar, te evitas cambiar una velocidad, o sea, todo.
¿La mano apoyada en el pomo del cambio de marchas?
Bueno, yo tengo que decir una cosa. Yo soy de esa costumbre.
Pues entonces, yo he leído que eso es muy malo.
Pero una cosa es que tengas apoyado y otra cosa es que estés haciendo fuerza sobre ella o tengas algún vicio más. Porque hay gente que incluso hace como que la menea. No, o sea, el tener apoyado, y yo sí que es cierto que si tengo un apoyabrazos en el lado derecho, pues como tienes el apoyabrazos, incita a tener ese vicio que no me he podido quitar.
Y las dos manos tienen que ir en el volante.
Sí, efectivamente.
O sea, que no sirve decir la tengo apoyada ahí. No, hay que las dos manos en el volante, porque no todo el mundo tiene los mismos reflejos.
No. Y todas las direcciones no son iguales.
Efectivamente.
De finas, de suaves, y direcciones que son algo más duras, unas que son mucho más suaves. Y entonces, como cada coche es un mundo, hay que habituarte a cada coche que llevas.
A él, efectivamente. Y más consejos, por ejemplo, se me ocurre, aunque lo hemos dicho en otros capítulos, no girar el volante a tope.
A tope, eso es un...
Ni contra un bordillo, ni simplemente para maniobrar.
El último cuarto de vuelta de volante, mínimo.
Como si no existiera.
Como si no existiera. O sea, de no ser una circunstancia, que el tráfico nos haga hacer una brusquedad, por una circunstancia, un choque que podamos evitar, evitarlo. Y luego otra cosa, porque hay una norma, esto me lo enseñaron a mí en un curso que hicimos para conducción eficiente.
Sí.
y que sí que es cierto porque luego estoy mirando manuales y habría que considerarlo para todos. Cuando hacemos una parada en un semáforo, tenemos que tener la previsión de que el coche de adelante no va a volver a salir. ¿Vale? Se le puede parar el coche. Entonces tienes que quedarte a una distancia que te permita, sin hacer ninguna maniobra, poder salir de ese carril. Entonces tienes que buscar una distancia que puede ser de 1.5 metros, depende del coche. Aproximadamente 1 metro. ¿Sí? Y que hagas la maniobra siempre para adelante y nunca echando la marcha atrás.
Muchos golpes de chapa son precisamente por eso, porque...
Claro, tira a la gente para atrás, claro. No ve que viene el otro no tiene al otro y al final le das el de atrás. Entonces hay que prever que el de adelante nunca va a salir del semáforo.
¿Algún consejo más?
Pues como consejo...
Uno muy importante, que se te olvida. Cuando llegamos de viaje o venimos simplemente con el coche.
Bueno, pues dejarlo al relante y reposar sobre 1 minuto, sobre todo todos los coches
turbos.
Que lleven turbo, que ya los gasolina también llevan, para que se relaje el turbo y no hacer una parada brusca y que el turbo esté relajado.
Pues no sé si tienes algún otro más consejo para darnos.
Sí, que probar que funcione la bocina, la bocina. Siempre.
Bueno, pues ya está. Se nos ha ido el tiempo. La próxima semana hablaremos del caudalímetro, que hoy no nos ha dado tiempo, pero la próxima semana hablaremos del caudalímetro. ¿Qué tal te lo has pasado?
Vamos a hacer por hablar de caudalímetro.
¿Qué tal te lo has pasado? Pues nada, me alegro mucho. Esto ha sido Más Octanos en RPM Radio. Con la sintonía de Jesús Aparicio, que nos ha compuesto para este programa, nos despedimos hasta la semana que viene. Sean felices, que se diviertan. ¡Adiós!